aquí, la más viral, que está viral en estos días. Oye, está viral. Oye, Katy, estás pegada, Katy.
Qué malo eres. Te amo en Jesucristo, pero eres terrible.
Bueno, pero si estás pegada, hay que decirlo, porque tú sabes, si eso está pasando, es que la gente le está gustando el mensaje que estás dando.
Creo que más que todo, primero, bendiciones. Te saludan al amor de Cristo. Sabes que te amamos, la familia Raji te ama, Ray, aunque a veces hagas travesuras. Y saludos a toda tu audiencia. Yo creo que más que viral, lo que se viraliza no es Katy Raji, se viraliza la honestidad, se viraliza la transparencia, se viraliza la verdad. Porque la gente está cansada de la mentira, Ray. La gente está cansada de que le vendan una mentira detrás del velo de la religión. Mi esfuerzo, porque yo no tengo nada bueno sino Cristo, es que cuando hablo yo le pueda ser honesta a la gente. Porque ¿de qué vale decir que somos cristianos y vivir una mentira? Entonces Cristo es la verdad, el camino y la vida. Por tanto, entonces lo que se debe viralizar es la verdad.
Y fíjate, hablando de eso, en estos días ha sido viral también un tema, y es la conversión de Daddy Yankee al evangelio. Yo recuerdo, aunque él se está convirtiendo, pero yo recuerdo que una vez me cruzo con él en el pasillo de un niño en Miami y hablamos, y le digo, oye, tus hermanos, siempre los veo en la iglesia, perfecto, hablo, tengo más relación con uno de ellos, y me dice, sí, el que falto soy yo. Y yo le digo, bueno, tú no es que falta, o sea, la gente piensa que eso es como si tú te matricularas en una universidad. Mire, nadie se matricula. A nosotros Dios nos matricula y nos matricula desde hace tiempo. O sea, eso es, pero sí, las palabras virales de Daddy Yankee fueron estas. Vamos a ver el video.
Mi gente, este día para mí es el más importante de mi vida. Y se los quiero compartir, porque no es lo mismo vivir una vida de éxito que una vida con propósito. Por mucho tiempo yo intenté llenar un vacío en mi vida que nadie pudo llenar. Trataba de rellenar y buscar un sentido a mi vida. En ocasiones aparentaba estar bien feliz, pero faltaba algo para hacerme completo. Y les tengo que confesar que ya esas vías terminaron. Alguien pudo llenar ese vacío que sentía por mucho tiempo. Me pude dar cuenta que para todos era alguien, pero yo no era nada sin él. Pude recorrer el mundo durante años, ganar muchos premios, aplausos y elogios, pero me di cuenta de algo que dice la Biblia. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Por eso esta noche reconozco y no me avergüenzo en decirle al mundo entero que Jesús vive en mí. Y que yo viviré para él. La Biblia dice, todo aquel que lo reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconocerá delante de mi Padre. Muchas gracias. Ahora, el que me conoce por Daddy Yankee, que diga él, Daddy Yankee en Cristo, Raymond Ayala en Puerto Rico. Se acabó una historia y va a comenzar una nueva historia, un nuevo comienzo. Todas las herramientas que tenga en mi poder, la música, las redes sociales, las plataformas, un micrófono, todo lo que Jesús me entregó, es ahora para el reino. Muchas gracias, Puerto Rico, y espero que ustedes caminen conmigo en este nuevo comienzo. Y espero que se les grabe algo bien importante. No sigan a ningún hombre. Yo soy un humano. A todas las personas que me siguieron, sigan a Jesucristo. Él es camino, la verdad y la vida.
Bueno, ahí está. Katy, cuando tú escuchaste esta palabra de Raymond, ¿verdad? De Daddy Yankee. Uh-huh. ¿Cuál fue tu primer pensamiento? ¿Qué es lo primero que vino a tu mente?
Quiero ir por bullets y voy a tratar de ser prudente con el uso del
tiempo.
Número uno. Y porque tenemos muchos escribas, saduceos y fariseos religiosos y terroristas y talibanes espirituales que nos están viendo, al igual que gente coherente y cuerda. Y gracias por la oportunidad de este foro. Número uno, Daddy Yankee, yo no puedo decir se ha convertido, voy a empezar satisfaciendo a los fariseos, porque bíblicamente hablando, él ha hecho profesión de fe. Su conversión se verá en el tiempo, lo veremos en el tiempo, en sus frutos, que eso hay un sector juzgándole muy duramente, o yo no creo, yo no voy a juzgar, me han escrito mucho, yo no voy a juzgar, pero que el tiempo diga, ya juzgaste, ya te sentaste en el trono de Dios, él hizo una profesión de fe.
Has marcado una diferencia entre dos cosas, profesión de fe y conversión. Okay.
Porque hay un proceso de conversión. Cuando tú te conviertes, tú estás en una transformación y estás en un cambio de vida. Él está en un cambio de vida. La gente decía, hay un jovencito con el que estudié en la universidad, que no lo voy a mencionar porque no le voy a dar pauta a la incoherencia, que mencionaba que en el atuendo de la ropa de Yankee había una cabra y todo el mundo está obsesionado con la cabra y no usamos la lógica. Hay un slang en inglés que se llama GOAT, greatest of all times, el mayor de todos los tiempos. Si tiene una simbología que apela a algo que usted alude o que comprendemos que es satánico, pues mire, él no le estaba sirviendo a Cristo. Este caballero está cumpliendo con un compromiso que tiene detrás todo un equipo, una logística de mercadeo, que la imagen que decidieron usar fue la cabra, porque en el slang urbano se conoce como the GOAT, greatest of all times. Pero con cabra o sin cabra, se paró frente a miles de personas y desafiando al mundo artístico de donde viene y confesó a Cristo. Y nos hemos enfocado en el atuendo, en si va o no va a ser genuino, sincero, y hemos doblado rodillas y hemos pedido que la gente se salve para cuando vienen a confesar a Cristo, descuartizarlos como carnicería. Y eso me preocupa. Porque somos entonces pobres agentes, pobres portadores del mensaje de la cruz. Porque ¿para qué le pedimos a Dios que traiga a la gente? ¿Para qué oramos? Si cuando vienen a Jesús, cuando vienen a la cruz, los descuartizamos la misma iglesia o los que dicen ser iglesia.
Eso es lo que yo digo. Por ejemplo, todo el tiempo estamos orando por, mira, vamos a orar por fulano, vamos a orar por tal. Cuando se convierte, de momento empieza la gente con que, está mal, hizo esto mal. O sea, no, al contrario, yo creo que de la misma forma que nosotros le celebramos a Alex Trujillo, que era un matón y que era que se convirtiera y que diera su testimonio, pues también le debemos celebrar a Daddy Yankee.
No solo eso, Ray, hablábamos y sabes que hemos conversado, que esto es un patrón que se repite, porque la historia se repite, que hace muchos años atrás, usted que me está viendo, a lo mejor no sepa quién era La Lupe, pero habrá alguien que recuerde que había una artista muy famosa que se llamaba La Lupe, que se quitaba la ropa en pleno show, era tipo Tongolele, y La Lupe era una santera, y La Lupe se convirtió a Cristo, y cuando vino a Cristo, los religiosos casi la destruyen. Y lo digo porque fue fruto del ministerio de Jorge Rasqui, de mi señor padre. Iri Chacón se convirtió y terminó en el mundo por malos testimonios. Y tenemos que aceptar y como iglesia reconocer nuestros errores. La gente viene a Jesús y nosotros mismos las volvemos a echar al mundo. Yo he orado y he escrito a Raymond que no mire a la mafia religiosa ni a la religión organizada. Porque una cosa es la iglesia de Cristo y otra cosa son los mercaderes del templo que ahora lo van a querer utilizar como mono de circo y no le van a dar el espacio de que él es un bebé recién nacido en Jesús.
Como
necesita
mono,
crecer.
Espérate, Katy, ¿cómo que como mono de circo? O sea, ¿cómo?
Pues porque lo hacen un espectáculo, Ray. Y lo
sí, porque van a querer hacer como la taína, que oye... Que a la semana ya estaba predicando, o sea, no la dejaron. ¿Qué tú recomiendas? Entonces, ¿qué tú le recomiendas al pastor que le toque recibir a Daddy Yankee en su iglesia? ¿Qué tú le recomiendas a ese pastor?
Que reciba a Daddy Yankee, a Raymond, tiene que entender que le tiene que dar el espacio de crecer, que lo tiene que tratar como cualquier hijo de vecino en el contexto de que este hombre viene de la fama, viene del mundo, viene de muchas cosas y necesita ser discipulado, instruido, direccionado y tiene que crecer, porque usted no le entrega a su hijo recién nacido una bicicleta y lo tira por la cuesta para abajo. Porque eso es lo que hacemos. Cuando le entregamos un ministerio por mano de hombre a una persona, es como si agarráramos un bebé de un añito o recién nacido y le pusiéramos una bicicleta y lo tiramos por una cuesta para abajo. Se va a matar, eventualmente va a colapsar. Él necesita recibir palabras, sentarse, escuchar, descansar. Y una cosa más que me tomó el atrevimiento de decirla, Ray, me hago responsable del editorial. Mire, si usted es cristiano y usted está en la iglesia donde Raymond está con su esposa y su familia, Daddy Yankee, no vaya en medio del culto a pedirle un autógrafo y una foto, bendito sea Dios. Porque rompemos lo que es ese momento sagrado que la persona está teniendo con Dios. Y entonces, ¿cuál es la diferencia que va a ver o que va a percibir este joven entre el mundo y la casa de Dios?
Sí, él tiene que tener su espacio entonces, lo que dice.
Es correcto.
Ahora,
hay que dejarlo que crezca.
Mira, yo he visto comentarios, yo he visto gente que dice... Mira, este Daddy Yankee lo han estado criticando todo esto.
Masacrado.
Por otra parte, yo te voy a decir algo y yo sé que mucha gente se va a ofender conmigo, pero mucho a mí me preocupa que vaya a caer en las manos de los rabacucu y entonces venga y le pase como le pasa a mi amigo Héctor el Father, que lo quiero mucho, Héctor, donde quiera que te encuentre, Héctor, y a mi amigo Julio Voltio, que también lo quiero y lo amo con todo mi corazón, que después que se meten al evangelio, todo el mundo es pecador, todo el mundo es malo, entonces le enseñaron eso, entonces es malo esto, y yo, a mí me preocupa que lo metan a los rabacucu y que de momento veamos a Daddy Yankee, hermano, usted es un pecador, y usted, que salgan a la calle sin preparación a condenar a todo el mundo.
Pero es que has usado una palabra importante y yo quisiera insertarla. La has usado implícitamente. La iglesia carece de equilibrio. Tenemos grandes desequilibrios porque vamos de un extremo a otro. ¿Qué necesita este joven? Llegar a un lugar donde le ministren a Cristo de forma equilibrada. Él no necesita ni el fanatismo ni el libertinaje. ¿Qué necesita Raymond? El mensaje de la cruz, la sana doctrina, que es que Cristo sana, salva y viene pronto, que hay que pasar por un proceso de crecimiento en Dios, que hay que recibir su palabra, que hay que ser lleno del Espíritu Santo. Y el mensaje de la cruz no es complicado, Ray. Nosotros lo hemos llevado de esos rabacucos, como tú decías, a los libertinos, que todo es bueno y nada es malo. Y duele ver que la iglesia esté tan descompuesta. No toda, porque hay un gran sector que tiene equilibrio, pero también hay un sector enorme que está desajustado y necesitamos regresar a lo único que nos puede equilibrar, que es la cruz de Cristo.
Bueno, lamentablemente mucha gente no predica sobre eso, porque por ejemplo, imagínate yo que soy un malo, que la gente me ha dejado de hablar porque hablé de aquella gente y porque aquella gente son para ellos más grandes que Dios. O sea, que mucho tiempo a mí me estuvieron diciendo, estoy orando por ti porque trabajaba en emisoras seculares. O sea, yo no sé qué va a pasar. Yo espero que lo acepten.
Mira, hay un pasaje que yo quiero compartir rápido. No lo voy a leer, se lo voy a regalar y lo voy a resumir. El libro de los Hechos, porque si yo hablara solamente palabras humanas, estaría perdiendo mi tiempo. La palabra de Dios es viva y eficaz y nos vuelve atrás vacía. Y yo quisiera que Raymond llenara su corazón de palabras, porque Dios y su palabra son una. Y si vas al hombre, te vas a perder. Pero si vas a su palabra es vida. En el libro de los Hechos, capítulo 2, hay un escenario donde Herodes ha metido preso a Pedro, al apóstol Pedro, porque eso le satisfacía a los religiosos judíos que odiaban a los cristianos. Y Pedro está en cadenas y la iglesia dice en el verso 5 del capítulo 12 que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y en el verso 6, cuando Herodes está por liberarlo, la Biblia declara que Dios envió ángeles. Envió ángel. Dice aquí, se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Qué pasa? que...
Espérate, antes de que tú sigas ahí. O sea, Pedro estaba preso y Dios envió ángeles a liberarlo porque había una gente orando.
Orando
en otro lado, Dios manda a los ángeles para liberar a Pedro. Ok, adelante.
Bíblicamente hablando, la iglesia dice que oraba sin cesar, de día y de noche. Esa gente estaba 24/7 orando. Habían unos que dormían mientras los otros vigilaban y viceversa. No paraban de orar. Era una oración sin cesar. Cosa que la iglesia del siglo XXI no conoce mucho, de vigilias y de ese tipo de dinámica, de vieja escuela pentecostal, sí, de la cual yo vengo. Pero bueno, en mi página, y la gente se asusta porque eso es cosa rara hoy día, pero la iglesia estaba haciendo vigilia sin cesar, y Dios envía figura angelical a que saque a Pedro de la cárcel, porque la gloria de Dios no se la llevan los hombres. Herodes ya iba a sacarlo, y Dios dice, no, yo voy a enviar mi ángel, porque la gloria me la llevo yo. Y Pedro sale, y cuando se le presenta a la iglesia se asustó, y dijeron, un fantasma nos visita, porque oramos por las cosas, y cuando Dios las hace, entonces no podemos creer que lo que le hemos pedido a Dios, Él lo hace.
Ay, mi madre.
Hemos orado para que Dios liberte a este joven.
Oramos para que Dios haga un avivamiento en Bad Bunny, en Daddy Yankee, y cuando se convierten, son unos pecados. Ay, mi.
Ya digo, los masacramos y nos volvemos carniceros espirituales. Hay un montón de talibanes espirituales que lo que hacen es masacrando a la gente. Usted no puede coger las vidas que a Cristo le costaron su preciosa sangre y destruirlas. Yo le hablo al que cree en Jesucristo, al que cree en la fe que yo cargo y llevo en mi corazón, porque habrá gente que nos mira que cree en otra cosa. Pero el que es cristiano, el que cree en Jesús, usted no puede sentarse en el trono de Dios. ¿Quién soy yo para juzgar a Daddy Yankee? Es que todos hemos pecado, Ray. Aquí nadie es santo. Todos tuvimos que ir un día a la cruz del Calvario, y muchos esqueletos en el closet que tienen los que hoy lo acusan y lo condenan. Si en los closets de muchos líderes se abrieran, si el velo se descorriera y pudiéramos ver la realidad de mucha gente que profesa ser cristiana hoy, como Cristo ante la mujer adúltera que escribía en el piso, yo creo que se escucharían las palabras del maestro, que el que esté libre de pecado tire la primera piedra.
Y ¿sabes qué? Y hay que decir una cosa. Ahora que él tendrá que cumplir con contratos que tiene o que seguirá cantando, la gente tiene que entender que ese es su trabajo. Yo le doy gracias a pastores que yo tuve cuando yo trabajé en Z93 y producía todos los morning show, el Bayou, el otro. O sea, mis pastores entendían, ese es mi trabajo, y yo utilizaba siempre alguna forma. Y gracias a que Dios me formó, hoy en día yo tengo puertas abiertas en montones de lugares, pero sí hay que decir, él va a cumplir, y ahora que no empiece la gente, míralo para allá, míralo. Cantando.
Por eso te decía lo de la cabra, porque la gente está obsesionada buscando cuernos y demonios por todas partes. Entonces, la simbología de su última promoción es algo que en un slang urbano se le dice goat, greatest of all time, sí, y se habla de la famosa cabra, pero la gente lo sataniza, lo demoniza. Es decir, no podemos ver lo bueno, no podemos ver a Jesús obrando, porque estamos muy preocupados buscando espíritus inmundos y demonios, y el mundo espiritual es real. Y quisiera así decir algo, Ray, yo oro que Raymond pueda rectificarse en algo, porque según digo una cosa, debo decir la otra, que ha sido el promotor de un género terrible, que ha sido la cabeza de un género terrible, que ha envenenado nuestra generación. Permita Jehová que se pueda redimir en el camino, hablando de Jesús y con su vida, llevar entonces la cura de ese veneno. Pero lo que tiene apenas son horas de convertirlo, claro, o de confesar a Jesús, porque lo masacramos.
Pero vamos, fíjate una cosa, qué buen punto este que trae, Katy, ¿verdad? Katy es la hija del reverendo Jorge Rashke y es la hermana de mi amiga Kimi, con el permiso de Kimi, pero Rashke es la más brillante de o sea, Katy es la más... Katy, tú sabes una cosa que...
Mira que decía mi abuela, lávate pollo que mañana...
No, pero yo te puedo decir que yo estoy bien contento, yo conozco a tu padre, soy amigo de tu padre, y yo sé que el manto que está en este momento en ti, que tú estás siguiendo, está en buenas manos. Me alegra que Dios te haya pasado por todos los procesos que tú y yo sabemos, y que tú estés en este momento como tú estás, como tú estás impactando, ay, mi madre, yo te veo viajando el mundo entero, así, más y vía satélite y todas estas cosas. Así. Es
que me quiere hacer llorar.
No, yo, de verdad, y no. Por eso yo dije, mi hermana me dijo también, tienes que hablar con Katy, porque Katy, para que analice eso, mi hermana estaba dolida por lo que, como estaban embaratando a Daddy Yankee. Entonces, tú eres una persona de mucha credibilidad y la gente te quiere, te ama, te amamos, te queremos. Y uno de momento ve todo esto, pero ahora yo recuerdo con eso que tú estás diciendo de lo que pasó con su género, lo que su género propulsó y ahora cómo él está. Esto me acuerda a la historia del propulsor del género de persecución y asesinato más grande, que era Pablo.
Come on, thank you.
El género de muerte en aquel tiempo era el de Pablo, y cómo de momento Jesús, en su sentido del humor, le da con que este es el que yo voy a escoger, y todo el mundo dijo, pero ¿cómo es posible? Claro, aleluya. Cuando en aquel momento los discípulos, cuando le decían, Jesús lo dijo, pues nadie cuestionaba. Hoy en día le cuestionamos a Jesús, y la gente le está cuestionando a Jesús porque Jesús escogió a Daddy Yankee.
Dios va a usar lo que quiere usar. En el Antiguo Testamento Dios usó un burrito para hablarle a un profeta. Dios va a usar a quien quiera usar, porque en esta hora no se trata de los Raski, ni de los Ortega, ni de los Ávila, se trata de Jesucristo. Y Dios puede usar a Saulo como puede usar a Daddy Yankee. Dios llamó a Saulo y le cambió su nombre, le cambió hasta el nombre, porque a Daddy Yankee hoy le vamos a decir Raymond, porque hasta la identidad Cristo te la cambia. Y Saulo iba camino a Damasco y él creía que estaba haciéndolo bien. Era un asesino en serie, por si usted no lo sabe. Saulo no era un chico bueno, era un chico malo. Y los discípulos y la iglesia le tenían pánico. Cuando en Damasco Cristo lo intercepta y le cambia el nombre y tiene una experiencia con el caballero de la cruz y le dice Cristo a Saulo, ¿por qué me persigues? Y se encuentra con Jesús y su vida cambia y se convierte en Pablo, la iglesia no lo quería. ¿Qué pasa? Se repite la historia. A Pablo no lo querían, pero Dios puede usar lo vil y lo menospreciado para transformar y trastornar y humillar a los sabios. Porque hay mucha gente que se cree más santa que nadie. Hay muchos piriflautas por ahí que viven en La Lalandia y en Zombilandia y creen que son más santos que Dios. Y Dios va a usar a quien Él quiere usar porque Él es soberano.
Eso ha sido una cosa que hemos aprendido, como aprendimos en la Biblia, cuando pues, Gamaliel le tocó ir allá y buscar, o sea, le cuestionaron posiblemente, pero cuando ellos dijeron, no, Jesús lo escogió. Nadie le cuestiona a Jesús. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar a Jesús, a quien escoge? O sea, Jesús escogió a Daddy Yankee, mañana escogerá a Bad Bunny, escogió a Iri Chacón, escogió a Remy, escogió a Héctor el Fader, ¿a quién más? A Charlie Tumocha escogió. Pues mire, ¿sabes qué? No somos quien de cuestionar a Dios. Así que Jesús escogió a ese y eso es lo que hay. Vamos a darle la mano, Katy.
Yo quisiera, si me permites concluir, porque sé que el tiempo apremia y que me has dado una oportunidad excepcional y te la agradezco con gran humildad, compartir algo sumamente breve con los que me escuchan.
Sí.
El único camino a casa no es la religión, no es el apóstol, no es el patriarca, no es el querubín, no es el profeta. De la cruz se ven todos los caminos a casa. De la cruz, Cristo vio a Ray. De la cruz, Cristo vio a Raymond. De la cruz, Cristo vio a Katy. Porque en la cruz del Calvario, cuando Jesús está muriendo por nosotros, Él ha mirado y ha llevado los pecados pasados, presente y futuro, y ha visto nuestro rostro y nos amó desde la cruz. Y si tú has estado lejos de Dios, yo quiero invitarte a que te acerques, no a la religión organizada, sino al Padre bueno que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Algo tan sencillo que se nos ha olvidado. Dice Juan 3:17, porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino a salvarlo. Entonces dejemos que el Espíritu Santo haga su trabajo. Yo oro por Raymond, por su familia, que Dios haga su trabajo. El nuestro es orar, no juzgar.
¿Sabes qué, Katy? Yo voy a terminar con esto. Esto no está en el libreto. Pero yo voy a terminar con esto. Mientras tú hablabas, ¿verdad? Algo importante. Yo me acordé de un video, una palabra que Dios me dio hace un tiempo. De hecho, esta palabra es de hace 9 años atrás.
Wow.
9 años atrás. Yo hice una palabra particularmente que se llamaba ¿Qué vio Dios? Y yo quiero que nosotros, para terminar el programa de hoy, y perdona a Nativa TV que me atrasé, yo sé que Edwin allá me quiere mucho y todo eso. Y me, pero yo quiero terminar con esto para que la gente que en este momento se está preguntando, pero Daddy Yankee, pero esto, pero qué. O sea, yo siempre me pregunté una vez, wow, qué señor, ¿qué tuviste en mí? ¿Qué tuviste cuando tú sabías que yo iba a ser así de así, que yo iba a cometer estos pecados, que yo iba a cometer estas faltas? ¿Qué tuviste aún así? ¿Por qué rayos tú te hiciste? ¿Por qué? Si tú sabes cómo soy yo. Pero este video, vamos a ponerlo y nos despedimos. La palabra del día de hoy se encuentra en el libro de Jeremías, específicamente en el capítulo 1 de Jeremías. El capítulo 1 de Jeremías habla la historia de cuando Jeremías fue llamado al servicio de Dios. Dice que mientras Jeremías estaba durmiendo, vino palabra de Dios diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. ¿Sabes qué? Yo pienso en ese versículo tan corto y tan contundente, y pienso en los problemas y las situaciones que yo puedo vivir en este momento. Pienso en las situaciones difíciles que he vivido en mi vida. Pienso en los divorcios que he tenido, en los éxitos que he tenido, en los fracasos que he tenido. Y pienso en cómo antes de tener todo eso, Dios ya me había escogido. Pienso en cómo antes de tener todo eso, Dios ya me conocía. Pienso en que cómo antes de pasar por todo eso, ya Dios me había santificado. Pienso en cómo antes de yo pasar todo eso, Dios me había dado por profeta.
He subido alto.
Entonces pregunto, ¿cómo Dios escogió y da por profeta a personas como nosotros, que hemos tenido diferentes situaciones, como tú, que has tenido tus situaciones, que me estás escuchando esta hora? Entonces, pienso que cuando Dios escoge algo y cuando Dios llama, sigue perfeccionando esa obra hasta que lo termine.
Todavía queda mucho por hacer.
Pero me sigo preguntando, ¿qué vio Dios en el momento que me santificó, que te santificó a ti en el vientre? ¿Qué vio Dios aún cuando sabía que íbamos a ser pecadores, que íbamos a ser personas con fallas, que íbamos a terminar en divorcios, que íbamos a terminar quizás algunos en la cárcel, que íbamos a terminar de una situación en adicción a drogas, en alcohol? ¿Qué vio Dios aún en el momento que decidió escogerte a ti y escogerme a mí? Me pregunto, ¿qué ve Dios en nosotros que nosotros no podemos ver? ¿Qué vio Dios en el momento que decidió escogernos? Aún sabiendo todas las fallas que tendríamos en nuestra vida. ¿Sabes una cosa? Dios no ha terminado contigo. Hay una canción de René González que dice: he corrido tanto y he corrido bien. He visto de todo y no he querido ver. He subido alto y he tocado polvo.
Y en mi recorrido allí te encontré. Me abrazaste fuerte, yo abracé tu fe. Me has llevado al cielo y me has mostrado que
no has terminado conmigo. ¿Sabes una cosa? Hay algo que quiero decirte a ti. Todavía tienes mucho que hacer.
No tengas miedo de los pasos que tienes que dar en la vida, porque Dios te ha escogido para algo grande. No importa por las situaciones que tú hayas vivido, no importa por todo lo que tú hayas pasado, hay algo importante. Y es que Dios no ha terminado contigo.
No has terminado conmigo.
No importa las situaciones que veas, tú has sido escogido para algo grande.
Lo pasado, pasado.
Estamos a la moda.
Gente divertida.
Generación News.
Generación News.
Wow, bueno, señoras y señores, gracias a todos ustedes. De verdad que me emociono cuando hago este tipo de cosas. Perdónenme que me ha atrasado, pero para la gente que me está preguntando cómo consigo este video, ahora en los comentarios se los estoy poniendo. Pero si ustedes están en YouTube, escriban qué vio Dios y escriban mi nombre, que es qué vio Dios, Ray Cruz Santiago, y van a ver, van a poder encontrar el video. A todos ustedes. No sabemos lo que vio Dios, ¿verdad? Y estamos agradecidos. Nos vemos, señoras y señores, por ahí viene el gallinero.